Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana hay un tema que yo quisiera tocar, el pecado de la iglesia moderna. Yo creo, hermanos, que es tan importante que seamos conscientes de esa realidad en la cual vivimos, expuestos continuamente a ese choque con el mal y las consecuencias también que muchas veces tiene el pecado en nuestra vida. He querido ponerle el pecado de la iglesia moderna. Unos días atrás estuvimos en un retiro tan precioso, estuvimos presentes, sin temor a equivocarme, más de 16,000 personas. Usted me va a decir, hermano Saúl, pero eso no estuvieron en el aprisco. Bien, solo que presencialmente allí en el aprisco estuvimos más de 4,000 hermanos reunidos, pero en conexiones en YouTube, en el website y en Facebook había la suma de casi 14,000 personas, 15,000 personas conectadas, o puntos de conexión, y eso imagínese cuántos pudiera ser. Quiere decir que fuimos muchísimos testigos de la obra que Dios hizo en esa mañana, durante esos dos días. Tuvimos conciencia de esa experiencia espiritual que vivimos. Y creo que en la mayoría, porque no puedo decir en todos, porque al día siguiente de ese retiro recibí una llamada de una situación que estaban viviendo en un hogar, recién llegando del aprisco con semejante tema y ya desarrollando escenas totalmente discrepantes a lo que habíamos estado estudiando en el aprisco. Pero digo, en la mayoría Dios creó esa conciencia. Y tomando como referencia esto, hermanos, de esa conciencia que Dios forma en nuestro corazón, quiero tocar este tema, que es, yo lo quiero hacer un paralelismo entre la iglesia e Israel. Israel, hermanos, para nosotros como iglesia debemos de ser, y por favor, y eso métaselo usted en la cabeza y en su corazón, Israel es una muestra de lo que puede suceder en la iglesia. Israel, como dice la palabra del Señor, todo lo que ellos vivieron, dice, sirve como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Estamos al borde de la frontera entre el advenimiento de Jesucristo, entre el rapto de la iglesia y el tiempo en que estamos. Estamos en la frontera, estamos al borde de ese acontecimiento glorioso. Hace poco leía una columna de una escritora de uno de los periódicos de mayor circulación en Guatemala, y esta mujer pues no se identifica como cristiana ni nada, pero no cabe duda que de alguna forma tiene información de los acontecimientos apocalípticos advertidos en la palabra de Dios, y hace una comparación con lo que está pasando en el mundo. Y esta mujer dice, bueno, pues, estamos cerca del apocalipsis. Estamos justamente a un paso. Quizás puede ser hoy, dice ella. Y no es cristiana. O bueno, al menos, digo yo, pues, no se identifica como tal. Pero el escrito da informaciones muy puntuales en cuanto a las circunstancias proféticas que se están dando, en cuanto a las situaciones políticas que se están desarrollando a nivel mundial. Seríamos nosotros, hermanos, unos simples, unos verdaderos insensatos de estar viendo tan claro y tan objetivo en el mundo todo lo que está pasando y aún así no tomar en cuenta las advertencias que la palabra de Dios hace en cuanto a la iglesia de Cristo. Nosotros, hermanos, somos más responsables y más culpables en cuanto a esa, yo diría, esa negligencia espiritual en nuestra vida. De veras, hermanos, que el que se pierde ahora ya lo hace con alevosía, premeditación e intención, porque tenemos tantas evidencias que nos rodean, tenemos tantos acontecimientos que alimentan la veracidad de la confirmación de las Sagradas Escrituras. Israel ha sido un pueblo duro, un pueblo de dura serviz. un pueblo que le ha tocado vivir años, siglos, bajo ese estigma de persecución por haber sido los autores de la muerte del Hijo de Dios. Eso los ha perseguido durante siglos. Ellos, después del año 70, después de Cristo, fueron dispersados por todo el mundo y en cada país donde ellos iban eran perseguidos, menospreciados, abuchados. Ha sido una nación durante miles de años. Ha sido perseguida. Y todo por la dureza de su corazón. Y Dios se lo advirtió. Pero quiero que nos vayamos al Salmo 106. Hay varios pasajes que quiero que leamos. Y tenga su Biblia lista. Y dice en el Salmo 106, versículo 13. El punto referente bíblico es: bien pronto olvidaron sus obras. O sea, Israel muy pronto olvidó las obras de Dios en favor de ellos. Muy pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo, como quien dice, no buscaron el consejo, no esperaron que el consejo divino se cumpliera, sino que ellos se olvidaron del consejo de Dios. Estamos hablando de la palabra del Señor. Olvidaron las obras maravillosas de Dios. Verso 14. Y se entregaron. Óigame bien, ¿cuál es la consecuencia de no tomar en cuenta el consejo de Dios y olvidar las maravillas de Dios? Se entregaron, dice, a un deseo desordenado en el desierto. Aquí el desierto es un simbolismo, vamos a usarlo, del mundo. ¿Se recuerda que le dije que vamos a hacer un paralelismo entre la iglesia e Israel? El desierto de Israel significa para la iglesia el mundo. El Egipto de Israel significa para la iglesia el mundo. Así que aquí cuando dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, en lo íntimo de su vida, en lo íntimo de su corazón. Ahí tentaron a Dios teniendo deseos inadecuados e inapropiados, teniendo anhelos y buscando cosas que no les convenía buscar, cuando Dios les había mostrado lo que debían de amar, lo que debían de buscar y lo que debían de hacer. En la soledad maquinaron en sus mentes y en sus corazones cosas que no les convenía hacer. ¿Y todo por qué? ¿Se olvidaron del consejo de Dios? ¿Se olvidaron de las maravillas de Dios? ¿Hicieron a un lado todo lo que Dios había planificado para ellos? Esto, bueno, uno diría, bueno, pues eso fue Israel, ¿no? Pero quiero decirle que la iglesia de Jesucristo moderna, desde hace siglos viene este en detrimento, desde hace siglos viene en decadencia. Y ahora, hermanos, no es la excepción. Y ahora estamos viendo cosas que de veras escandalizan. Estamos viendo cosas que digo yo, Señor, ¿cuánto tiempo más sufriremos estas ofensas espirituales? Porque aquellos que amamos a Dios, aquellos que amamos a Cristo y amamos su palabra, el ver estas aberraciones espirituales que se dan en el tiempo moderno, créanme, hermanos, cómo duele. Solo vienen a mi mente las palabras de Lot, cuando dice las Sagradas Escrituras que cuando Lot veía, le llama la nefanda, él utiliza esa expresión, cuando veía la nefanda conducta, dice que su corazón lo afligía. Cuando nosotros vemos, hermanos, todas esas cosas que se dan en el mundo, esos matrimonios gay, esas relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, esa pérdida de los valores morales, éticos, y ya no se diga los espirituales, pero ver eso metido dentro de la iglesia es más aberrante todavía. Dios sabía que en las naciones paganas, pues se adoraban dioses y se adoraban, ¿qué? Ídolos, cuadrúpedos. Usaban cualquier figura para expresar su sentimiento de rechazo a Dios. De rechazo a Dios. Ahora, nosotros lo vemos. Esas aberraciones, esas nefandas conductas, las vemos metidas dentro de la iglesia, que donde se supone se debe de encontrar un lugar de santidad, de reverencia, de temor a Dios. No, ahora vemos iglesias mundanalizadas desde todo punto de vista, mundanalizadas en su mensaje, en su conducta, en su liturgia, convierten las iglesias en verdaderos, más parecen nightclubs, en donde hay hasta humo, luces estridentes, música estridente. Es algo donde uno dice, bueno, Señor, ¿y aquí qué sigue? Yo quiero decirle, hermanos, que el único remedio de la apostasía es la justicia de Dios. Después de la apostasía, lo que viene son los juicios de Dios. Y por eso podemos asegurar, hermanos, que estamos tan cerca del advenimiento, o tan cerca del rapto de la iglesia, como usted no tiene idea. Y no me voy a cansar yo, mientras Dios me dé vida y conciencia, de repetirles esto. Si somos una voz que clama en el desierto, y el que tenga oídos para oír, que lo oiga, y el que no lo quiera oír, pues que no lo oiga. Pero eso no me va a tapar la boca. Estamos tan cerca y somos tan conscientes. Pero quiero que entremos a este pequeño análisis de estos pasajes en cuanto a ese paralelismo entre Israel y la iglesia. Comencemos, versículo 19, y quiero comenzar con esta primera parte. Y dice el verso 19, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Aquí, cuando yo leo esto, digo, ese es un sarcasmo, ¿no? Es un sarcasmo pesado. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribe. Imagínense que Israel recién había salido de Egipto de una manera poderosa y maravillosa, y vienen los judíos, hermanos, y en el desierto cambian la gloria de Dios por un becerro que come hierba. Increíble, increíble. Cambiaron la gloria de Dios y prefirieron levantar una estatua de oro, un becerro. Y aquí, por eso digo de manera sarcástica, como quien dice, vamos a comparar la gloria y la grandeza de Dios con un animal que come hierba. Increíble. Ahora, alguien me dirá, pero bueno, hermanos, aún nosotros no tenemos ningún becerro que estamos adorando. No, es que ahora ya los ídolos, pues los ídolos modernos ya no son becerros de oro. Pero óigame bien, no hay nada, ninguna gloria, ninguna grandeza de este mundo que se pueda comparar y sustituir la gloria de Dios. Y este es el problema, que la iglesia moderna está cambiando la gloria de Dios. En lugar de buscar la gloria de Dios, buscan su propia gloria, buscan sus propios ídolos. Sí, así como me oye, ahora son ídolos de carne y hueso. Los jóvenes modernos, los jóvenes de las iglesias, hermanos, no, tienen sus ídolos, ídolos en el fútbol, ídolos en la música, ídolos en el cine, ídolos de hasta hombres que predican pueden ser sus ídolos. Hay un individuo, pastor de una iglesia de casi 5 millones de miembros, el cual era un verdadero ídolo, y los padres se sentían satisfechos que sus hijas se acostaran con él. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual cuando se llega a una idolatría? ¿Y aquí qué vamos a decir? Bueno, aquí el salmista David dice, cambiaron la gloria de Dios por un animal que come hierba. Pues bueno, pues ahora yo diría, están cambiando la gloria de Dios por un hombre que come carne, por un ser humano que lo idolatran y que son capaces de rendirse y de darle pleitesía cuando el único que merece honra y gloria es Dios. Por eso el salmista David dice en ese salmo tan precioso, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Nada en este mundo tiene que sustituir en tu corazón a Dios. Ni un título, ni un trabajo, ni una fama, ni una fortuna, ni una gloria que te den, ni un Oscar o alguien que alcance, qué sé yo, algún título rimbombante en esta tierra. ¿Cuántos se van detrás de ellos? ¿Cuántos sustituyen la gloria de Dios por bagatelas? Que son bagatelas, basuras del mundo, cualquier cosita que el diablo te ofrece y te haga sentir grande y diferente a todos los demás. Israel cambió la gloria de Dios por un becerro, un animal que come hierba. Ahí en el libro de Romanos, vamos rapidito, por favor, libro de Romanos, capítulo 1. Oiga cómo lo dice aquí el apóstol Pablo, haciendo este paralelismo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hace poco escuchaba yo un discurso que daba uno de los primeros ministros de Israel y elogiaba las grandezas intelectuales que esta nación ha alcanzado. Y elogiaba los premios Nobel que han tenido y todas los alcances científicos que han alcanzado. Pero ¿dónde está Dios en ellos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Israel que doble su rodilla buscando de nuevo la cobertura del Dios eterno? Si ellos están, hermanos, y óigame bien, si ellos están de pie ahorita, es porque su palabra, este bendito libro, contiene promesas de Dios para Abraham, para Jacob, y que él iba a preservar un pueblo. Pero no es tanto por la fidelidad de Israel hacia Dios. Israel estuvo Jesús entre ellos y lo mataron. Vivió entre ellos, trajo el mensaje, porque es su pueblo. Yo no puedo negar y no puedo esconder ni tapar el sol con un dedo negando que Israel es la nación que Dios fundó. Israel es el pueblo que Dios estableció como su pueblo, el cual debería de ser una muestra tangible del poder y la gracia de Dios. Les dio leyes, les dio mandamientos, les dio estatuto, los guió, les levantó profetas, les levantó reyes tan grandes como David, y sin embargo ese pueblo ha sido de dura serviz hasta el día de hoy. Si Israel sobrevive, hermanos, es porque Israel es una pieza clave en el desarrollo escatológico del Apocalipsis. De lo contrario, hermanos, Dios ya los hubiera raído de la tierra hace ratos. Los regó, por decirlo así. Los esparció por todo el mundo para preservarlos. Dios los ha amado, los ha cuidado, los ha protegido, los ha conservado porque ellos son clave en el desarrollo profético. De lo contrario, hermanos, los judíos hasta el día de hoy siguen sin amar a Cristo. Habrán unos que otros que han amado al Señor y le sirven de corazón. Pero, oiga lo que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23, y cambiaron, óigame, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y usted puede seguir leyendo. Pero eso ya se sale un poquito del tema. Pero eso es lo que sucede con la iglesia. Esa iglesia que ha perdido el horizonte. Esa iglesia que ha perdido el norte. Esa iglesia que anda deambulando por todos lados y teniendo a Cristo delante de ellos diciendo, ven, ven, ven a mí. Pero no, es una iglesia que anda buscando otras cosas. El becerro de oro en el desierto se cumple con la iglesia. han levantado otros ídolos, imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de hombres. Hacia ellos se postran, los idolatran y los siguen, pero se han olvidado de Dios y se han alejado de Dios. Iglesia, vivando la fe, tú que te llamas cristiano, tú que dices que tienes la palabra de Dios, tú que me estás oyendo, hermano, ¿de veras tienes a Cristo como tu único valor referente para entregarle tu corazón? ¿O cuántas cosas estorban tu caminar? ¿Cuáles son las cosas que desvían tu corazón? ¿En tu escala de valores realmente Cristo pesa más que cualquier otra cosa? No caigamos en el error de Israel. Levantaron en el desierto de Horeb un becerro y se postraron. Y la iglesia moderna se sigue postrando ante otras cosas y no ante su Hacedor. Es tan peligroso, somos tan susceptibles. Pero ¿sabe dónde está todo el problema? Cuando tú buscas satisfacer tus propios gustos, tus propios placeres, tus propios deleites, tus propias aspiraciones, y haces a un lado el llamado de Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 11. Amén. Y dice, esta es una pregunta tremenda que yo espero que te la hagas en tu corazón hoy. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Qué cosa más tremenda! ¡Qué lamento el de Dios más! Nada, yo diría, qué duro para el Señor. Habiendo hecho todo lo que había hecho por su pueblo Israel, y ahora yo lo traslado a nuestro contexto, ¿qué no ha hecho Dios para salvar este pueblo? ¿Qué no ha hecho Dios para salvar tu alma? ¿Qué no hizo Cristo? Cristo, si tú describes y encuentras en la Biblia la descripción de su sacrificio en el Gólgota, su sacrificio previo a subir al Gólgota para ser crucificado, es grotesco, sanguinario. Así como lo oyes, sanguinario. Lo he explicado tantas veces. Laceraron su espalda con ese látigo que le llamaban gato, hasta dejar expuesto su piel raída totalmente, sus músculos se veían. Ya te imaginas la hemorragia que él tenía atrás, en la espalda. Pero antes de eso desfiguraron su rostro a puñetazos. Y con palos le daban. Y le pusieron una capucha para que él no viera quién era el que le golpeaba. Y le gritaban, si tú eres el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. Pero eso nos olvidamos demasiado fácil. Cuando el diablo te exhibe y te pone tantas luces, cuando Satanás te muestra muchos caminos de felicidad, de gozo, de alegría, ¿cuántos van detrás de la algarabía y no tanto detrás de la conciencia que te da la palabra? Dios hizo maravillas en Egipto. Hizo cosas tremendas, portentos increíbles. Y al rato aquel pueblo estaba adorando un becerro, diciendo que ellos lo habían sacado de Egipto. En nosotros, hermanos, tenemos el vestigio histórico del sufrimiento y del padecimiento de Jesús por ti y por mí. Pero nos olvidamos. Los afanes de la vida te ahogan. Los afanes de la vida te abstraen de ese contexto real, de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Nadie, óyeme bien, nadie es capaz de hacer lo que Jesús hizo por ti y por mí. Pero Él lo quiso hacer. Y Él quiso hacerlo. y lo hizo por amor. Y el Señor Jesucristo se entregó por amor. Y el único motivo y la única razón por la cual Él vino a hacer lo que hizo, mi querido hermano, es porque te ama. Es porque Él sabe que el fin de tu vida es la muerte eterna en el infierno. Y por eso Él estuvo dispuesto a subir a ese madero y padecer lo que padeció. Y óyeme bien, si yo lo que te predico, esto que te hablo de Jesús, fuera solo extraído de la Biblia, mi querido hermano, pues cualquiera podría decir, bueno, pues ese libro lo escribieron hombres. No, pero como lo he repetido hasta la saciedad, el Imperio Romano es el más grande que ha habido y en el cual tenemos más antecedentes históricos de cualquier otro imperio. Y ahí está registrado. Y para ningún judío de aquella época era desconocido el sacrificio de la crucifixión. Era la muerte más horrenda y terrible, y la más vergonzosa de todos los sacrificios que hacían los romanos. La muerte de cruz. Y eso Él lo hizo por ti y por mí. Y lo hizo por Israel. Y lo hizo por todos los seres humanos del mundo. Y Él vino no solo por los judíos, Él vino por los gentiles y por los judíos. Y Él vino a darse. Pero ¿qué dice este pasaje de la palabra de Dios? Mi pueblo, oiga, y el Señor pone como testigos al cielo y a la tierra y a toda su creación. Versículo 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, como quien dice, wow, no puede ser, pero ¿cómo es posible que los hombres han olvidado semejante expresión de amor? Pero ¿cómo es posible? El Señor pone a los cielos, que son testigos mudos, de que todos estos acontecimientos que yo estoy leyendo y estoy explicando, se dieron. Ellos vieron, las estrellas lo vieron, el cielo lo ha visto, la tierra es testigo muda de todos estos acontecimientos. Y dice, espántense, horrorícense, mi pueblo me ha dejado a mí, fuente de agua viva, y han preferido ir a buscar a brujos, a espiritistas, a religiones paganas que los llevan por caminos extraños y diversos, que prefieren aislarse en un mundo privado, en donde a solas prefieren adorarse a sí mismos tal vez, pero no al Dios eterno. Horrorícense, espántense, cavaron sus propios pozos, como quien dice, no, no busquemos a Dios, yo tengo mi manera de hacerlo, yo tengo mi propio estilo, ¿por qué tengo que hacerlo como ustedes lo dicen? ¿Por qué tengo que hacerlo como la Biblia dice? No, yo tengo mi manera de buscar a Dios, yo tengo mi propio estilo. Algunos pues establecen sus propias costumbres. Está bien, tú eres libre de hacer lo que tu santa gana te ronca. Al final de cuentas, como lo he dicho otras veces, hay libertad hasta para irse de cabeza al infierno. ¡Eres libre! Pero óyeme bien, nunca vas a poder argumentar en el día del juicio que no tuviste conciencia de estas cosas. Por eso Dios advirtió que este evangelio iba a correr por todo el mundo. Por todo el mundo. Cualquiera pudo haber pensado, ¿cómo es posible que esa experiencia que comenzó en un pueblito llamado Belén, ahí nació Jesús, aldejuela, de las más chiquitas de Israel? ¿Y cómo iba a ser eso que hizo y iba a impactar a todo el mundo? Es que Dios hace cosas maravillosas de lo insignificante. Y eso es lo que lo vuelve maravilloso. De aquel pueblo llamado Israel, el más chiquitito, el insignificante, necios, rebeldes como ellos solos, pero esa nación, allí se levantó un movimiento de un tal Jesús, hijo de un carpintero, que decía que era hijo de Dios y todo, así lo decían los romanos. Pero ese pequeño movimiento ha cobijado el mundo entero. Y Dios advirtió que su palabra iba a correr por todo el mundo. La religión, si lo tipificamos o lo identificamos como religión, el cristianismo es la religión más grande del planeta Tierra. Y su palabra sigue extendiéndose. La Biblia, no hay libro en toda la historia de la humanidad que haya sido impresa y divulgada en todo, casi todos los idiomas del planeta Tierra como la Biblia. No hay otro. No hay otro. Es el libro más publicado en este planeta. Mi querido hermano, tú tienes en tus manos un tesoro que tristemente muchos no saben valorar. Y aquí dice este pasaje: horrorícense, escandalícense, cielos, que son mudos testigos de todo lo que está pasando y ha pasado, pasó, está pasando y pasará en el futuro. Ustedes son testigos mudos. Y por eso Dios los toma como testigos. Mi pueblo me ha dejado a mí fuente de agua viva y se ha acabado sus propias cisternas. Han creado, ¿sabes cuántas religiones hay activas en el mundo? Más de 4.300 religiones. Más de 4.300 religiones activas. Unos adoran tal dios, otros adoran otra diosa, otros adoran, qué sé yo, la naturaleza, otros, eso es lo que se le llama el panteísmo, otros adoran, bueno, hay tantos en la India, solo en la India, hermanos, hay una cantidad de corrientes religiosas como usted no tiene idea. Pero óyeme bien, para Dios solo hay dos pueblos, como lo dije hace poco en una prédica anterior. Para Dios solo hay dos pueblos. Pueden haber 4.000, 5.000, 10.000 religiones, pero para Dios solo hay dos. Los que aman a Dios y los que aman al diablo. Punto. Así de simple. Para Dios, Dios no se complica. Vamos a decir, bueno, es que esta religión tiene un 20% de bueno y tiene un 80% de malo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. No. Esta sí, esta, donde estos tienen un 90 de malo, pero tienen un 10% de bueno. No. Para Dios solo hay dos pueblos. Así de simple, mi querido hermano. Y yo te pregunto, ¿y a cuál perteneces tú? Porque incluso hay adoradores de sí mismo. Hay los que se le llaman los ególatras o los narcisistas, que los únicos a quien ellos siguen y aman sus pensamientos, sus convicciones, sus propios criterios, ellos ni siguen a Dios, ni a Cristo, ni a Krishna, ni nada de esas tantas religiones. No, ellos dicen, yo soy libre. Disculpame. ¿Sabes? El Señor Jesucristo los rejuntó solo en dos. El que no es conmigo, como dijo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Punto. Solo hay dos. Podrán haber 5.000 religiones, pero para Dios solo existen dos pueblos. Un día el Señor pone una parábola cuando dice que sembraron la buena semilla y el diablo sembró la mala semilla y crecieron y los ángeles quisieron ir porque le dicen, Señor, mira, está creciendo la mala hierba entre el trigo. Señor, vamos a ir a arrancar. No, les dijo el Señor Jesucristo. No lo hagan. No vaya a ser de que cuando arranquen la cizaña, arranquen también el trigo. Déjenlo que crezca. Déjenlo que crezca. Allá cuando venga el tiempo del fin, dijo el Señor, vendrán los ángeles y cosecharán el trigo y sacarán el trigo para los graneros del cielo. Y la cizaña la harán manojo para el fuego eterno. ¿Cuántos pueblos hay? Solo dos. Solo dos. No hay tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10.000 religiones, ni 5.000. No, solo dos. Para Dios hay dos. Que se diversifiquen muchísimo, pues igual. En la iglesia cristiana, hermanos, se le llama cristianismo a todos que tienen como base la Biblia. Pero sabe usted lo paradójico, que algunos toman la Biblia como fundamento, pero ni la leen, ni la conocen. Le sucede exactamente lo de Israel. Israel tenía la ley de Dios en sus manos y sin embargo nunca la obedecieron. Si este libro no está para que lo uses como decoración en tu biblioteca, este libro no está para que solo te llenes tu cerebro de conocimiento bíblico, no hombre. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Este libro es el que te muestra la ruta, te muestra el camino y te hace entender la voluntad de Dios. Pero bueno, versículo 2, regresemos al Salmo 106, versículo 21. Y dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Quiero explicarlo rápidamente esto. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu corazón? En aquellos que se han convertido de veras en Cristo, yo te quiero llevar por un momentito a tu pasado. ¿Cómo era tu pasado antes de Jesús? ¿Cómo fue tu vida antes de Jesús? Bueno, pues era una vida llena de, qué sé yo, drogadicción, alcoholismo, prostitución, vidas perversas, vidas degeneradas, una vida infeliz. Tenías que buscar la felicidad y el gozo en la droga, en la música, andar haciendo un montón de cosas para tratar de encontrar la felicidad en tu vida. Y todo esto, lo que el mundo te ofrece para producir esos estados temporales, estados temporales de felicidad, había que pagar. Y todo es esclavizante, absolutamente todo. El diablo no te va a dar nada que no esclavice. Satanás nunca te va a dar nada que no sea un anzuelo que te enganche. Eso éramos. Vivíamos una vida depravada, mentirosos, vanagloriosos, altivos, soberbios, prepotentes, abusivos, amadores de los deleites más que de Dios, murmuradores, querellosos, egoístas, pendencieros, bueno, y un montón de cosas más. Ese era Egipto. Ahí estábamos en Egipto. Pero un día glorioso viene el Señor y nos saca de Egipto, así como Moisés sacó a Israel de Egipto, como dice aquí. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Mi querido hermano, yo te ruego, por favor, no te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Por favor, no te olvides cómo Dios te sacó de ese lodo cenagoso. Como Dios extendió su mano y te dijo, dame mi mano, toma mi mano, yo te quiero sacar de allí. Vivías hundidos en depresiones, vivías hundidos en angustias, en insomnios, y que después que te convertiste, te diste cuenta que sí era posible ser feliz en medio de este mundo. Pero la única forma para que tú seas feliz, esa felicidad, es que tú dependas de Dios. Es que tú dependas de Cristo. ¿Pero qué es lo que sucede? Sucede cabal lo que le sucedió a Israel. Conforme fueron pasando los días, los meses, los años, se va diluyendo con el tiempo aquella experiencia y aquella vida preciosa que el Señor te dio, y comenzás a habituarte y a adaptar otras costumbres y otras cosas. Ya te sientes bien, ya te sientes feliz. Tal vez llegaste a la iglesia todo flaquito y todo consumido por enfermedades y todo, pero de repente te sanas. ¿Sabes lo que acabo de oír hace poquito? Hoy, cabalmente, escuchaba algo que me horrorizó. Una jovencita que fue sanada en la iglesia, era paralítica. Y de repente comenzaron a oír doctrinas judaizantes sus hermanas. Y llegaron a tal convencimiento, ellos estaban convencidas que su hermana había sido sanada por el poder de Dios y por la fe en Jesucristo, paralítica, y ahora camina y lleva una vida normal. pero se metió en su cabeza el concepto del judaísmo y esa doctrina diabólica y esa doctrina que no proviene de Jesucristo, las convenció, ¿sabes de qué? De que aquel milagro que sucedió en su hermana hace 30 y pico de años fue obra de magia blanca. Así le llamaron. Lo que pasa es que eso fue magia blanca, le dijeron. ¡Wow! Y dije yo, solo al oír eso, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero es tan grande la influencia del judaísmo ahora que se está dando, que muchos están cambiando la gloria de Dios por una doctrina que no tiene fundamento bíblico. Hermanos, estamos viviendo tiempos de mucho peligro. Por eso el apóstol Pedro dice que no nos olvidemos. Dice que el que se olvida del perdón de sus antiguos pecados, dice que corre el riesgo en volverse ocioso e improductivo en cuanto a la obra de Dios. Nunca te olvides que Dios te sacó de tu Egipto, que es este mundo. Dios te quiere dar felicidad, Dios te quiere dar paz, Dios te quiere dar gozo, pero por favor, nunca te olvides de dónde Dios te sacó y quién te sacó de allí. Yo he visto casos de hermanos que tristemente, hermanos que estuvieron en la iglesia, Dios los bendijo, los prosperó de una forma tan bonita y de repente oyeron alguna doctrina o algo y comienzan a irse sutilmente. Y comienzan a escabullirse, comienzan a buscar pretextos, comienzan a buscar argumentos para alejarse de Dios. De veras, hermanos, en el nombre del Señor, yo te suplico, no lo hagas por tu vida. No lo hagas. Por eso quise cantar esta alabanza. Por eso quise que entonáramos al principio esta alabanza. Porque esta alabanza es como el gemido de un alma. El perdón que tú me diste, las promesas que siempre cumpliste, todo lo que otorgaste a mí se fue. Los momentos de intimidad que yo disfruté contigo, la alegría en la comunión, los dejé por esas cosas, algo más que me ofrecían, algo diferente, y eso no me llenó. ¿Y qué pasó? Mi corazón se alejó de tu presencia. Mi ánimo decayó y mi luz se apagó. Hoy me postro a tus pies y te pido perdón. Me alejé de tu amor y mi vida se perdió. Ya no quiero volver a perderte otra vez. Quiero permanecer a tu lado. Mi querido hermano, ¿cómo quisiera que nunca te alejes de Dios? Las consecuencias del enfriamiento espiritual en tu vida son terribles. Ganar un milímetro en el camino espiritual cuesta un mundo. Perderlo, lo puedes perder en un segundo. En un instante, tu historia puede cambiar. Cuando tu corazón se entorpece, cuando tu mente se entorpece por el pecado, por los afanes, por las ambiciones personales, tú puedes perder la conciencia de todo lo que Dios te ha dado. Y podés fácilmente perder lo que has alcanzado. Israel ha sufrido como tú no tienes idea. Imagínate que en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos murieron, muchos de ellos, envenenados, muertos por gases en cámaras de gases, muertos de inanición por hambre. Ha sido un pueblo terriblemente perseguido. ¿Y el origen dónde está? Horrorizaos, cielos, horrorízate, tierra. Yo, que soy fuente de agua viva, dice el Señor, he sido cambiado porque eso es mi pueblo, llamado Israel, cavó sus propias cisternas y cavaron agujeros donde el agua no se contenía. Cambiaron la gloria del Dios eterno por imágenes, por placeres, por ambiciones personales, por glorias humanas. Cambiaron mi gloria. Y dice la Biblia, y con esto concluyo, hermanos. Dios los entregó, dice, a una mente reprobada. Tú corres un riesgo terrible. ¿Por qué no buscamos Romanos? Volvamos al libro de Romanos, y con esto quiero concluir. Romanos capítulo 1. Óyeme, iglesia, avivando la fe. Óyeme, iglesia de Cristo, si tú te llamas cristiano y tienes alguna conciencia de la fe en Jesucristo, yo te exhorto y te animo, escúchame bien con cuidado. Y dice, por cuanto cambiaron, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Óyeme bien, qué cosa más terrible. Antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mujeres con mujeres, mujeres con bestias, buscando placeres íntimos de lo más morboso y perversos que puedan haber. Pero eso es producto de haber abandonado al Dios verdadero y su verdad eterna. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su concupiscencia, en su ánimo y deseo de encontrar placer, porque esa es lascivia, se encendieron en su lascivia hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y querido hermano, sé que hay tanto más que decir sobre este tema, pero el tiempo se me ha acabado. Yo te animo, te exhorto, te suplico, por amor de tu alma, no te alejes de Dios. No cometas el error de Israel. Ama a Jesucristo con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Valora esta verdad eterna que Dios nos ha dado. Valora este bendito libro que tú tienes en tus manos. Léelo, escudriñalo. ¿Quieres llegar victorioso hasta el final de tu carrera? No te alejes de Dios, no te apartes de Dios. Ámalo sobre todas las cosas. Por favor, no te olvides del Señor. El pecado de la iglesia moderna es ese. Se ha olvidado de Dios. Se han olvidado de la misericordia de Cristo. Andan buscando otras cosas fuera de Dios. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios les bendiga. Que tengan un hermoso día. Y sé que el día de mañana inicia un año nuevo. El año 2024. ¿Sabes tú que muchos científicos auguran, pronostican que para este año pueden suceder catástrofes naturales terribles? Hablan de una supertormenta que cortará comunicaciones eléctricas, comunicaciones satelitales. Hablan de algo grotesco. Hablan de un terremoto que se está avecina y que puede ser en cualquier momento. Bueno, pareciera como que los pronósticos para este año no son nada buenos. Pero yo quiero decirte algo, para nosotros, no hay problema. Aunque la tierra tiemble, aunque el mar se levante y se salga de su lugar, mi corazón está confiado, porque la roca sobre la cual estoy parado no se mueve, es eterna. Esa roca se llama Jesucristo. Que el mundo tiemble y que las naciones tiemblen ante todos estos pronósticos, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos y todo eso, pues que ellos se aflijan, pero nosotros, nuestro escudo es Dios. Él nunca se duerme. El que nos cuida nunca se cansa. Nos cuida de día y nos cuida de noche. No te alejes de Dios. No te apartes de Cristo. Los judíos se sienten confiados y seguros con ese su casco de hierro, así le han puesto. El casco de hierro, porque todos los misiles que llegan, pues el 98% los hace explotar en el aire. Solo un 1% o 2 más de algunos se les escapa. Pero nosotros tenemos un escudo mucho más eficiente. Es el 100%. ¿Sabes cuál es? Las alas de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra de ese escudo glorioso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nunca te alejes de Dios. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Un abrazo, bendiciones y buen día.